es protagonista sin duda de muchas de las noticias de este comienzo de año, el ministro de Minas y Energía, Tomás González. Fíjense ustedes, en la lista de noticias del día comenzando este año están la venta de Isagen, lo que está pasando con la hidroeléctrica del Quimbo, el precio del petróleo, el precio de la gasolina.
Si hay
o no racionamiento de energía en un momento en que estamos con dificultades en plena sequía, de modo que el ministro de Minas y Energía es protagonista, diríamos, casi que de la mitad de las noticias de esta época. Ministro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de trabajo, para los oyentes y, por supuesto, un feliz año.
Feliz año también. Agenda apretadita la que tiene usted, ministro, comenzando el año. Empecemos por el precio de la gasolina, que baja y que no es usual que baje, por supuesto, de modo que es bueno hablar de cuáles son las condiciones de esa caída en el precio de la gasolina y si podemos esperar que siga bajando, porque como siempre nos han dicho que ese precio está amarrado a lo que pasa en el mundo, el petróleo está bien barato. ¿Hasta dónde podemos esperar en el precio de la gasolina?
Pues mire, Yolanda, ¿qué fue lo que pasó para hacerle claridad a los oyentes? Nosotros, el último día del año, el último día de diciembre, como lo hacemos al final de cada mes, calculamos los precios vigentes para el siguiente mes, y eso se hizo aplicando la fórmula que siempre se hace, que busca darle estabilidad a los precios. Eso significó una reducción en el precio del diésel y un aumento, como en el caso de Bogotá, como de 78 pesos en el galón de gasolina. Lo que pasó unos días después es que fue evidente que íbamos a tener problemas con el suministro de etanol, con las cantidades producidas de etanol. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, esto importa porque la gasolina que uno compra en las estaciones de servicio es una mezcla. Es más o menos 90% gasolina que viene del petróleo y como un 10% etanol que viene de la caña de azúcar. Al caerse la producción de la caña por el fenómeno del Niño, al registrar problemas en algunas plantas, lo que hicimos fue reducir la cantidad de etanol que tiene la gasolina para no tener problemas, y como el etanol es más caro, eso hace que la gasolina baje. Entonces, dicho de manera más simple, más sintética, redujimos la cantidad de etanol que se le echa a la gasolina, que al ser más caro hizo que bajara el precio de la gasolina, y eso fue lo que pasó el día de ayer.
Señor ministro, hubo recientemente una sentencia que tumbó, digámoslo así, este artículo en el plan de desarrollo que creaba o le daba piso legal a este fondo de estabilización de precios de los combustibles. La caída de ese artículo supone que los precios de los combustibles van a bajar casi que uno a uno de acuerdo con la cotización del precio internacional del petróleo.
No, de ninguna manera. La Corte Constitucional, con tu buen artículo, dijo nada sobre la fijación, o mejor dicho, se lo explico de otra manera. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? Dijo que el mecanismo que estableció la reforma tributaria para ahorrar recursos cuando en los precios de los combustibles se produjeran ahorros, esos ahorros no podían ir al fondo de estabilización. ¿Qué es lo que pasa? Para poder mantener estables los precios de los combustibles, hay momentos en los que hay que subsidiar la gasolina, hay momentos en los que se ahorra. Lo que dijo la Corte es que cuando hay ahorro, no puede ir a financiar ese fondo de estabilización. Eso fue lo que dijo. Y dijo que ese artículo no era constitucional porque había habido problemas de trámite. Pero en ningún momento el pronunciamiento de la Corte dijo nada sobre la facultad del Ministerio de Minas para fijar el precio de los combustibles, sobre la facultad, la posibilidad del gobierno de intervenir en los precios de la economía, ni dijo nada de eso. Lo único es que dijo, ese ahorro cuando se dé no puede ir al fondo de estabilización de precios.
Ministro, una pregunta en otro de los temas de momento, en otro de los temas que está sobre la mesa, lo que está pasando con la venta de Isagen. El debate que se ha armado desde el punto político es de marca mayor, al punto que ya hay quienes dicen que se puede hasta quebrar la unidad nacional si se vende Isagen. Las críticas son muy fuertes y la preocupación de la gente también por el hecho de que el Estado termine perdiendo plata en la venta de Isagen. Se dice que se cambia un activo por otro, pero no están muy seguros los críticos de que el activo en infraestructura sea tan rentable como lo que tenemos ahora. ¿Qué responder?
La posición del gobierno de Yolanda en esto ha sido muy clara. Nosotros creemos que es mejor quedarse con la energía y con las carreteras que solo con la energía. Los recursos de la venta de Isagen van a ir a financiar las carreteras. El ministro de Hacienda ha sido muy claro de cómo se van a utilizar esos recursos, en qué se van a invertir y cuál va a ser el mecanismo presupuestal para asegurar que los recursos lleguen a la construcción de infraestructura. Y la verdad es que usted mira el sector eléctrico, y el sector eléctrico tiene compañías privadas, tiene compañías públicas, y ambas han sido capaces de hacer proyectos muy importantes para el país, de sacarlos en buenas condiciones, han vendido energía en diferentes momentos del tiempo de manera confiable. Entonces nosotros no vemos que vaya a ponerse en riesgo el tema energético por el hecho de que Cajén cambiara de manos.
Ministro, hoy hay una columna del exgerente de ISA, el doctor Jorge Bustamante, que dice que vender Isagen es una gran irresponsabilidad y un gran error, porque es dejar en manos privadas una empresa estratégica que no se puede volver a recuperar, y señala que, con excepción del Quimbo, en los últimos 100 años ninguna empresa privada ha construido plantas hidráulicas o hidroeléctricas grandes, entre otras razones, comillas del Bustamante, por los riesgos inherentes de una inversión que dura más de 10 años y por la obtención de permisos, licencias y concertaciones con la comunidad. Y añade que no hay sino que ver los reclamos de las térmicas privadas en la actual emergencia, que se echaron al bolsillo lo del fondo de confiabilidad y finalmente pues no respondieron a la función social para la cual estaba constituido ese fondo.
Si usted mira, María Elvira, las empresas, o mira el sector eléctrico, usted se va a dar cuenta que los proyectos que se han hecho en los últimos años, ha habido proyectos públicos y privados. Dentro de esos ha habido proyectos públicos que se han demorado y proyectos públicos que han entrado a tiempo. Ha habido proyectos privados que se han demorado y proyectos privados que han entrado a tiempo. Tanto proyectos hidroeléctricos como proyectos térmicos. De manera que no es quien sea el dueño del activo el que determina si un proyecto anda bien o no, son las condiciones particulares del proyecto del que se está hablando. Lo mismo pasa con los precios de la energía. Usted hace un estudio en los últimos 15 meses o inclusive si se va más atrás y se da cuenta que ha habido momentos donde los precios de la energía más altos los han puesto compañías públicas, hay momentos donde han sido las privadas, hay momentos donde los más bajos los han puesto los privados, donde en momentos más bajos los han puesto los públicos, de manera que eso depende de las condiciones de si llovió o no llovió en determinado embalse, las condiciones de operación de proyectos puntuales, y lo que garantiza la tranquilidad eléctrica es la calidad de las compañías, es la calidad de las reglas de juego, y aquí no se puede estigmatizar. Mire que en el gobierno pasado se privatizaron muchas de las distribuidoras eléctricas que había en el país, y eso no ha dado malos resultados para nada. Basta mirar, por ejemplo, lo que ha pasado con Boyacá, que es el caso más reciente, lo que ha pasado con otras de las que antes eran compañías que tenían muchos problemas, cómo están funcionando muy bien. Tenemos también compañías públicas que funcionan muy bien. O sea que no hay que estigmatizar lo público, lo privado. Aquí eso a veces es fácil decirlo y suena bien, pero pues la evidencia muestra que por ser privado no es malo y por ser público no es bueno. No se nos olvide que en el apagón del año 92 el sector eléctrico era todo público. O sea que no es garantía en ningún ni en otro sentido que la estructura de propiedad que sea público o privado garantice que el resultado va a ser uno u otro. Son más las reglas de juego.
En todo caso, la venta de Isagen va porque va. Tiene más reversa, como se dice popularmente, un paracaídas.
Pero el gobierno esto ha sido muy claro, el Ministerio de Hacienda es el que está manejando todo el cronograma de la venta, las valoraciones y todos estos temas, pues ya fue muy claro en fijar la fecha, ya esto debe ocurrir la próxima semana, y si hay competencia, como parece que la va a haber, como la esperamos tener, pues eso va a ser bueno, porque mientras más competencia haya, más recursos van a obtenerse y más recursos van a poder ir para la infraestructura.
Ministro, hablemos de otro tema también de toda la vigencia del mundo, que tiene que ver con la represa del Quimbo, con la posibilidad de que se reabra como consecuencia de esa tutela que ustedes también presentaron en su momento. Hay personas que argumentan que se necesita esa reapertura por las razones ecológicas y ambientales, pues que parecen ahí en la mesa, pero también dicen que hay intereses particulares muy fuertes para que eso se produzca. Por ejemplo, mencionan la presencia del hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras en algunas junta directiva de esta empresa. ¿Hay allí conflictos de intereses, intereses particulares rondando a propósito de esa decisión que puede venir?
Pues mire, aquí lo que ha creado, lo que está claro, eso lo han dicho propios extraños, se ha dicho las autoridades nacionales, lo han dicho las autoridades locales, lo han dicho, inclusive muchos pescadores lo han dicho, es que el remedio es peor que la enfermedad. Tener el Quimbo sin generar no le sirve a nadie, no le ayuda a nadie. Recordemos que el Quimbo es una represa muy grande que se construyó precisamente para enfrentar sequías como estas, donde tenemos ahí un agua que no se está pudiendo usar para la generación eléctrica en medio de esta sequía, y la generación eléctrica sí que es el interés general de todos los colombianos. Pero además, el agua que se queda represada en el Quimbo se descompone, y cuando se libera esa agua tiene unas consecuencias nefastas para la piscicultura. En cambio, cuando usted genera, el agua se oxigena, sale en mayores cantidades y más volumen de agua. Eso es bueno para la piscicultura, que hay aguas abajo de esa represa. De manera que todo el mundo ya está, se ha ido dando cuenta y se ha estado poniendo de acuerdo que esto es así. La última persona, y esto es muy significativo, fue el Defensor del Pueblo, quien ayer hizo un pronunciamiento apoyando la tutela que presentamos para proteger esos derechos, derechos al ambiente sano, derecho al trabajo, derecho a la salud de todas esas comunidades que viven en la zona cercana a la represa Quimbo. Acuérdense que el Defensor es el que está encargado constitucionalmente de defender los derechos de las mayorías, proteger los derechos colectivos, lo cual le hace muy significativo su pronunciamiento. Tener el Quimbo cerrado no le sirve a nadie.
Señor ministro, hoy pasando a otro tema.
Otro tema es que el listado es, vea, tiene de todo, de todito en la mesa de trabajo el ministro de Minas.
El precio del petróleo hoy ha caído por primera vez desde el 2004 por debajo de los $35. Solamente hoy el crudo con el indicador Brent ha caído un 5% y el crudo WTI un 4%. ¿Cómo hacemos los colombianos, ministro, para poder ver los beneficios, por ejemplo, en menores precios de los combustibles, de esa caída en el precio del crudo y no solamente los costos en esta tremenda devaluación?
Pues mire cómo son los mercados y los precios de la energía. Lo que todo el mundo estaba esperando que ocurriera es que con las tensiones en el Medio Oriente, con esas tensiones entre Arabia Saudita e Irán, ambos países productores de petróleo y producen muchas cantidades de petróleo, lo que se esperaba es que hubiera un repunte de los precios, y mire lo que ha pasado. Ustedes bien lo dicen, los precios no solo no han subido, sino han tenido un poco de tendencia a la baja. Lo que es cierto es que con la fórmula de fijar los precios de los combustibles que tenemos, cuando hay rebajas en el mercado internacional, esos pasan a los precios de los colombianos. No en la misma proporción. Cuando sube, no sube tanto, y cuando baja, baja también, pero un poco menos. Y eso para poder darle estabilidad, que es lo que más nos han pedido los transportadores, los consumidores de combustibles. Denos la mayor estabilidad posible, no nos dejen sometidos a esa gran volatilidad de los precios del petróleo y los precios de los combustibles, denos estabilidad, que eso nos permite planear mucho mejor nuestros negocios.
Qué montón de temas, ministro. Estaremos conversando con seguridad. Qué montón de chicharras, sí, porque no hay ninguno fácil. Estaremos hablando un poco más adelante sobre todos estos asuntos que competen a su cartera y le deseamos lo mejor en este año. Muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes lo mismo y muchas gracias. Un gusto estar con ustedes como siempre.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González. Hablamos de Isagen, de la hidroeléctrica del Quimbo, el precio del petróleo, el precio de la gasolina. Queda más o menos claro que no podemos esperar que siga bajando la gasolina.
No vamos a, digamos, no hay ninguna razón por la cual la podamos esperar, porque incluso esta reducción en el precio del petróleo, en primer lugar, la compensa muchas veces la devaluación. Recordemos que cada vez que baja el precio del petróleo a nivel internacional, aquí sube el precio del dólar, y esa devaluación, pues impide que haya mayores reducciones en el precio de los combustibles. Entonces, por ese lado, no vienen buenas noticias.
Y no vienen buenas noticias tampoco ahora más adelante en RCN, porque tenemos que reportar la muerte de un montañista. Ya les contaremos. 9:51.